8:02. Aquí estamos con Juan Esteban Lewin, Luis Ernesto Gómez, Diego Molano y Jairo Libreros. Hablemos ahora sí sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una gran ofensiva diplomática por parte de Colombia para denunciar lo que está pasando dentro de Venezuela con grupos que quieren desestabilizar al país. Tras esta ofensiva diplomática han pasado varias cosas. A instancias de la OEA, 12 países decidieron activar algo que se llama Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. ¿TIAR se dice?
Sí, TIAR.
Basados en el hecho de que la crisis de Venezuela, ojo, dicen estos países, son, abro comillas, una clara amenaza a la paz y a la seguridad regional. Para ello, a mediados de septiembre, los cancilleres de esas 12 naciones se van a reunir en Nueva York para acordar acciones con respecto a Maduro. El TIAR nace en 1947 como una herramienta de apoyo mutuo ante las agresiones de uno de sus países miembros. México, Nicaragua, Bolivia y Ecuador se retiraron del TIAR y Venezuela está, pero con vocería del gobierno de Juan Guaidó. El otro hecho es que el canciller colombiano, el señor Carlos Holmes Trujillo, documentó ante la OEA los nexos del gobierno Maduro con los jefes del ELN y las disidencias armadas de Iván Márquez. Esto debido a todos los informes de inteligencia que publicó inicialmente Semana y que se han venido publicando además también en otros medios, donde se demostraría que no solamente hay lugares de entrenamiento y abastecimiento en la frontera, sino que Maduro ha solicitado que no se ataque a esos grupos. Según el canciller, los helenos tendrían asentamientos allí permanentes en al menos 50 zonas donde hay campamentos, mientras los excombatientes ejecutan actividades logísticas, económicas y de control social, entrenan milicias y controlan algunos pasos fronterizos. Por lo demás, la cancillería a través de una carta le pide a Cuba que entregue a los cabecillas del ELN. Ustedes recordarán que cuando se suspenden los diálogos con el ELN luego del cruento atentado, horrible atentado en la Escuela de Policía General Santander, se pide que en extradición prácticamente a estas personas, pero Cuba no respondió. Están hablando concretamente de alias Gavino y de Pablo Beltrán. Ante este agitado ambiente de amenazas de Maduro, de retóricas, de denuncias de Colombia, esta noche Naciones Unidas, por medio de uno de sus voceros, le pide a los países diálogo para reducir la tensión. Ya el presidente de la República ha dicho que diálogo con Maduro no. Me gustaría, primero, antes de empezar, que Jairo, que es como el experto en este tema, nos diga qué es el TIAR concretamente y por qué es tan importante su activación en estos casos, Jairo.
Diana, el TIAR, en pocas palabras, es un pacto de defensa mutua. Durante los años 40 del siglo pasado, Estados Unidos estaba muy preocupado por lo que podía ser agresiones de potencias extracontinentales en contra de algún país de América Latina y formuló un tratado en donde todos los firmantes se comprometían a que ante una agresión a uno de los países iba a existir una respuesta colectiva para garantizar la paz y la estabilidad en América Latina. El TIAR se formula en el 47, defensa mutua, pero el TIAR también se formula bajo el espectro norteamericano. Era un mecanismo internacional para garantizar que Estados Unidos iba a contar con el apoyo logístico y militar para cualquier evento eminentemente militar. Se formularon otras tres herramientas. El Pacto de Chapultepec, que era de seguridad, se formuló el Plan Truman, que era la unificación de la doctrina militar en todo el continente, y en el 48, la Organización de Estados Americanos. Desde su nacimiento se generaron muchas expectativas, pero nunca, Diana, nunca ha funcionado. Se activó 20 veces en la década de los 50 y los 60, se ha activado otras 10 veces a partir de aquellos años, pero ese pacto muere precisamente en Colombia por una disputa que se presenta en Argentina contra el Reino Unido.
Malditas.
El dictador Leopoldo Galtieri de Argentina en el 82, cuando invade las Malvinas, solicita la activación del TIAR para garantizar que el resto de países americanos defendieran a Argentina frente a la incursión militar del Reino Unido. Colombia, en cabeza de el ministro Carlos Lemos Simons, que era el canciller en la administración Turbay Ayala, se opone a esta situación, dice que Galtier es un dictador y que no hay fórmula para garantizar eso, y Estados Unidos queda con las manos libres para apoyar el desembarco militar del Reino Unido en el Cono Sur.
¿Sirve entonces esta activación del TIAR, aunque no haya funcionado, digamos, en todas esas oportunidades anteriores, hoy estamos en 2019, sirve para presionar a Maduro? ¿Habría que verlo como un plan B al fallido intento de aplicar, digamos, la Carta de Derechos de la OEA? ¿Sí tiene sentido la solicitud de activación?
Diana, yo creo que no tiene ningún sentido, no va a funcionar, ojalá no me equivoque, y no va a funcionar no solamente porque está inspirado para servir los intereses norteamericanos, sino de manera particular porque no existe un antecedente en donde diferentes países del continente utilicen su capacidad y poderío militar para bombardear o para incursionar o llevar tropas a un tercer país.
O sea, el único foco sería un foco de carácter militar, o sea, la activación del TIAR no serviría, ni siquiera tiene un carácter disuasivo.
Yo creo que en Caracas no están preocupados por la activación, es más, si miras lo que pasó en el contexto, la situación es mucho más crítica. Mientras el canciller de Colombia hablaba de la necesidad de activarlo y contaba los campamentos, a pocas cuadras de ese lugar, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solamente justificaba la descalificación y la echada de John Bolton como asesor de seguridad nacional, sino que decía los motivos exactos, se extralimitó y tuvo una mala apreciación frente a los hechos que ocurren en Venezuela. La salida no es por ese lado. Creo que no podemos olvidar esa situación. El TIAR no asusta a Caracas y, para peor dolor, como el TIAR está a servicio de Estados Unidos, el propio presidente Donald Trump descalificó cualquier intromisión militar en territorio venezolano.
Digamos que tendríamos que preguntarnos entonces si la visión que está teniendo la Cancillería colombiana es una visión equivocada cuando digamos privilegia la solicitud de una activación del TIAR dentro del grupo de los 12 países en vez de privilegiar la búsqueda de otro tipo de salidas, como insistir en el cerco diplomático y otro tipo de cosas. Su opinión, Lewin.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor, eso no va a funcionar, no se le va a servir para mayor cosa. Cuando uno ve quiénes pidieron la activación, es básicamente el bloque de países, de gobiernos, digamos, de derecha, incluyendo Argentina, a pesar de que todo indica que va a volver el kirchnerismo en unos meses, ¿no? En diciembre ya estaría gobernando. Entonces eso no tiene, ¿no?, mayor salida. La pregunta, que es la pregunta difícil, es listo, no funciona el TIAR, pero entonces, ¿qué funciona? Claro. Y llevamos años buscando diferentes salidas, sí, sí, en el gobierno Santos y en el gobierno Duque.
Muy fácil.
Claro, es muy fácil decir esto no funciona, y yo estoy totalmente de acuerdo, no funciona y no creo que sirva de nada. Puede tener un efecto simbólico de mire que sí estamos buscando las diferentes salidas, porque el gobierno sí está activando diferentes mecanismos.
El problema es que los simbolismos ya en este punto,
no,
¿qué valor tienen?
Hace 10 años no funcionan, por decir algo, eso claramente hace mucho tiempo no funciona. Y por eso la pregunta que es muy difícil es ¿qué sí funciona? Yo no tengo ninguna respuesta. Si tuviera una respuesta, creo que trataría de ser presidente o algo.
No, pero hay respuesta. Fíjate que yo creo que el diálogo no se puede descartar, pero no debe ser con Caracas. Creo que el diálogo sí tiene que ser con Moscú y con Beijing, porque ellos son, en última instancia, el sustento que tiene el régimen de Maduro. Tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y creo que el tema debe ir por ese lado. Si Rusia y China le quitan el apoyo inmediatamente a Maduro, las fuerzas militares quedan en situación crítica y quizás se facilitaría. El diálogo, en mi opinión, tiene que ir por esa vía. Si el presidente Duque se pone a dialogar con Caracas, no llega.
Una opinión de Diego y de Luis Ernesto.
Aquí lo fundamental es que, como le corresponde al canciller, activa un mecanismo que demuestra el respeto que tiene el gobierno de Colombia, el presidente Duque, de las instituciones internacionales para tramitar este tipo de diferencias y de amenazas. Porque es que aquí no estamos hablando de cualquier situación, sino el video de Márquez, el video con Santrich y las informaciones presentadas por la revista Semana, lo que muestran es que aquí tenemos la mayor amenaza a la seguridad nacional y regional por la cooperación de las disidencias de las FARC, del ELN, con un régimen narcoterrorista y con una dictadura que hoy está en una situación muy compleja. Le corresponde al gobierno nacional acudir a esas instancias internacionales frente a esa amenaza regional, y eso no se nos puede olvidar. Pero tal vez el problema no es solo decir que no ha funcionado, el problema es que nunca, después de las denuncias hechas por Colombia, se había activado un mecanismo diferente. Esto no quiere decir que el cerco diplomático no siga, pero lo que pasa es que aquí ya es una amenaza a la defensa y la seguridad particular identificada, y que cuando señala hoy el canciller que hay 50 campamentos, ya no estamos hablando de campamentos de retaguardia, sino realmente enclaves que tienen una amenaza a la seguridad. Ya no, Luis Alfonso Hoyos en el 2010 señalado 90 campamentos que él llamaba, desde el 2010 Colombia denunció ante la OEA
Eso era un poco lo que también quería que tuviéramos dentro del debate, y es la presencia de esta guerrilla en Venezuela, pues no es nueva. Ya no es una guerrilla, ya son grupos armados de delincuencia, grupos armados de todo tipo, excepción pues el ELN, que sigue siendo la guerrilla. ¿Por qué puede ser hoy un hecho grave y poner a Maduro en problemas en la comunidad internacional frente a algo que vienen haciendo hace 20 años?
No, porque es que hay dos cosas que sí marca la diferencia. Primero, las denuncias que se hicieron en esa época era tratándolo de retaguardia, pero es que lo que manifiesta el informe de semana y de la presenta hoy el canciller es que allí ya está el régimen respaldando seguimiento de inteligencia a operaciones en Colombia, identificando puntos blancos vulnerables en Colombia y blancos en Colombia. Esto es una amenaza real. Una gran diferencia era decir, usted protege a la, en, como la época lo hizo Luis Alfonso Hoyos, usted protege allí unas operaciones y no colabora, a decir desde allá estando orquestado y operando simultáneamente y de forma coordinada, como tu beneficio, porque aquí lo que se está diciendo es, por ejemplo, el apoyo de estos grupos de disidencia y del ELN sirven para mantener un régimen. Hay una economía ilegal que está utilizando los dos partes para poder sustentar el régimen que genera esa crisis humanitaria, y hay unas relaciones personales allí, y ya es lo que es una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad regional. Eso es una gran diferencia. Es decir, antes eran espacios para el veraneo y luego volver como retaguardia. Aquí está diciendo ya es una amenaza a la seguridad nacional. De allá.
Diana, la diplomacia se inventó justamente para reemplazar las guerras, y por eso siempre es mejor un mecanismo de esta naturaleza que lo que planteaba la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que era una incursión militar de parte de Colombia, digamos, sin ningún cálculo sobre lo que eso podría implicar en vidas para jóvenes colombianos y venezolanos también. Yo lo que sí veo es que esto es nuevamente otro tumbo más de la política exterior del presidente Iván Duque, donde que arrancó con esa ingenua intención del cerco diplomático. El cerco diplomático partía de la base que Estados Unidos tenía una firme intención de soportar o militarmente o con decisión la iniciativa que lideraba el presidente Duque en el sur del continente. Y como lo ha dicho el profesor Libreros, pues el mismo, digamos, estamos hablando de hacer una asociación con una persona altamente inestable como es el presidente Donald Trump, que cambia de parecer cada tanto, que despacha y va. Entonces, tener como estrategia diplomática asociarse con una persona inestable lleva a este tipo de situaciones. Y es que Colombia...
Sin embargo, yo tendría que preguntarle, usted parte de que hay una política exterior que fracasa, y me pregunto si, por el contrario, digamos, aunque esto de activación del TIAR pudiera no tener ningún resultado concreto, ¿no cree usted que la política exterior frente al caso venezolano ha sido acertada en la medida en que ese cerco de alguna manera por lo menos creó unos niveles de conciencia mayores en el hemisferio, abrió los escenarios para unos diálogos en los que se pudo poner sobre la mesa que el tema militar no era la salida, generó además unos compromisos de cuotas migratorias sobre los cuales todavía pues no se ha podido avanzar mucho, pero no todo depende de Colombia, es que la voluntad de unas cuotas migratorias también dependen de Perú, de Ecuador, que hoy por lo menos dijo que va a permitir el tránsito hacia un tercer país. Digamos, cuando yo lo oigo de calificar la política exterior hacia Venezuela como una política equivocada...
Te voy a decir por qué. Todos estamos de acuerdo que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial, que es un desastre, y que lo que necesitamos es una transición hacia la democracia. ¿Cómo llegar allá? ¿Y tenemos o no nosotros las capacidades de Colombia de lograrlo? Evidentemente no tenemos la capacidad. Eso tendría que ser una coalición mucho más grande, que tendría que tener a un socio fundamental en los Estados Unidos, y como lo he dicho, no está allí. Y lo que no estamos viendo es el presidente Juan Guaidó de Venezuela, que tenía unos niveles de popularidad y de respaldo. Empezó a perder ese respaldo popular, ¿en qué momento? En el momento en que quedó evidenciado que el supuesto cerco diplomático, que era un concierto humanitario supuestamente, realmente traía detrás una intención militar, y el pueblo venezolano, por más detestable que sea el régimen de Maduro, pues le va a quedar muy difícil apoyar una intervención o una incursión norteamericana en su territorio. Eso no lo va a apoyar el pueblo venezolano, como no lo apoyaría el colombiano aunque estuviéramos inmediatamente imponer es un régimen, porque nadie quiere una intervención norteamericana, digamos, eso es parte como del...
¿Qué estuvo, que se pensó? Yo no.
Bueno, pero yo sí creo que sería muy ingenuo pensar que eso no era la estrategia que había inicialmente de ese concierto.
Pero Diana,
la consecuencia ha sido desastrosa para Colombia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido éxito y sí hemos tenido un enorme desgaste, y evidentemente al régimen de Maduro lo que le sirve es tener un contradictor en el gobierno colombiano, digamos, tener esa frontera
ya,
caliente.
Esa, digamos, para ya su incompetencia. Es otra parte de la narrativa, digamos. Una cosa es el ejercicio de la diplomacia en todas sus posibles formas para enfrentar una situación como la de Maduro, en la cual, digamos, que el fracaso de cualquier nación va de la mano de la corrupción interna de Venezuela, más que del propio ejercicio de cualquier país. Y otra cosa, digamos, es que efectivamente Maduro sí nos tiene a nosotros hablando, por retórica o por amenaza real o por cualquiera de las dos anteriores, todo el tiempo de lo que está haciendo en ese país. Perdóneme
un segundo, Diana, un comentario, fíjese, yo creo que esto generalmente, o la intervención del canciller colombiano, generó algún tipo de bulla, pero fíjate, Diego, él se equivoca en dos cosas que son eminentemente legales y que van en contravía de la posición, yo creo, que del propio gobierno. Él hizo énfasis en el carácter terrorista de esas agrupaciones y de los campamentos, que no son nuevos, que están en Venezuela. Si el tema era terrorismo, él no debía haberse ido por el tema del TIAR. La resolución 1377,
que la recuerda Gustavo Gómez en su columna del lunes,
esa es
la resolución que hace que permite que estos países actúen frente a Maduro.
Exacto.
Porque está Maduro cometiendo terrorismo.
Exacto, financiación, promoción y apoyo. La resolución es clara. Ahora, el gran inconveniente es que esa resolución se puede invocar e inmediatamente tiene que ir al seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde nos encontramos nuevamente con Rusia y con China, que nos van a impedir eso. Pero creo que era mejor escalar a esa posición el tema, porque era más preciso desde el punto de vista legal. El desgaste de hoy yo creo que genera aplausos y muy seguramente otro tipo de adhesiones, pero no nos sirve, porque es un saludo a la bandera.
No, pero aquí hay una cosa que es, porque este es el primer paso, porque lo han llevado a la discusión que presentó el canciller, pero ha dicho claramente el objetivo es convocar a estos ministros de Relaciones Exteriores de la TIAR en el marco de la Asamblea de la ONU para poder determinar qué medidas tomar respecto a Venezuela, que pueden venir por el bloqueo aéreo, el bloqueo marítimo o el empleo de la Fuerza Armada, que ha sido descartada hasta el momento. Pero aquí lo que vemos es un gobierno, como el del presidente Duque, acudiendo a las instancias internacionales, porque yo creo, Luis, que las discusiones, la diplomacia no es solo de diálogo, sino de actuaciones utilizando instrumentos jurídicos del derecho internacional.
La preocupación que yo planteo después de escuchar a Jairo es si el TIAR es solamente un mecanismo de carácter militar. Entonces, ¿en qué nos estamos metiendo?
No, pues él establece el bloqueo aéreo, el bloqueo marítimo o la acción de la Fuerza intervención de la Fuerza Armada, que esta ha sido descartada hasta el momento. Pero también anunció el presidente Duque que en el marco de la Asamblea General de la ONU ahora denunciará al presidente Maduro por haber dado protección a grupos armados ilegales como el de la ELN. O sea, está acudiendo a la instancia. De hecho, recuerde que el mismo presidente Duque denunció a Maduro en la Corte Penal Internacional desde la campaña.
Ahora, analicemos un poco el caso en Cuba. Digamos, ¿qué implicación podría tener internacionalmente que paralelamente se haga esta petición a Cuba, si podría haber medidas de Estados Unidos contra La Habana? Digamos, ¿ahí hay algún tipo de acierto o desacierto?
Pues yo creo que el elemento que es central para los dos casos que lo mencionaba el profesor Libreros se llama Rusia. Yo ni siquiera creo que... Claro, China es muy importante, es la principal economía del mundo y apoya al régimen de Maduro, y tiene relaciones fluidas con Cuba también. China, yo creería que está más abierta y más dispuesta a negociar algo. Yo veo muy difícil Rusia, y Rusia, pues Cuba, no, Rusia como heredera de la Unión Soviética, fue el apoyo de Cuba durante toda la Guerra Fría, pues, o desde el año 60 hasta el 89, digamos, hasta la caída de la Unión Soviética, y sigue teniendo algún tipo de relaciones, digamos, porque hay una herencia histórica. Entonces yo siento que las dos cosas, y más cuando vamos al escenario de la ONU, están de la mano en la medida en que hay un superpoder que se llama Rusia, con una persona que le gusta la geopolítica y el juego geopolítico, que es Vladimir Putin, feliz clavándole como espinitas a Estados Unidos en los pies. Y además ahí vuelve otra duda, que es la relación Rusia-Trump. ¿Qué tan fácil es uno lograr que Estados Unidos inclusive en este tema cubano, a pesar de que hay un interés mayor de Estados Unidos por Cuba y de que Marco Rubio, como es cubano y es quien le habla el oído a Donald Trump básicamente en temas hemisféricos, puede, ahí es donde siento yo que puede jugar más, es el hecho de que uno se puede acercar a los cubanos de Estados Unidos anticastristas y mover parte de la política interna de Estados Unidos, pero de resto yo tampoco veo que vaya a tener mayor efecto, la verdad.
Bien, y hay que hacer una claridad, Diego, sobre esto. Sin duda es un tratado eminentemente militar y establece unos tipos de comportamientos, pero el TIAR, como lo hace en el 49, el tratado que crea la OTAN, hace referencia también a la Carta de San Francisco, donde Naciones Unidas es la única autoridad que puede garantizar el despliegue del uso legítimo de la fuerza de carácter internacional. El TIAR no se va a saltar esa instancia, reconoce la importancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e igualmente lo hace la OTAN. Desde ese punto de vista, pensar que vamos a encontrar un mecanismo para utilizar la fuerza legítimamente en el plano internacional tampoco va a ocurrir. Estamos nuevamente supeditados al Consejo de Seguridad.
Lo triste, Diana, yo creo es que pasamos de tener una política internacional que estaba centrada en buscar el apoyo de distintos países para la implementación del acuerdo de paz, para superar un conflicto armado de décadas, a tener la política internacional en función de tratar de desestabilizar un régimen dictatorial como el de Maduro.
Es que
y yo creo que en vez de invertir esos esfuerzos en adelantar nuestro proceso, los estamos es reversando.
No, pero por el contrario, Luis, aquí lo que sucedió es que el gobierno anterior, a partir del acuerdo de paz, con tal de justificar el acuerdo de paz, dejó crecer esa relación imbrincada entre el régimen de Maduro y los grupos armados.
Pero esa relación se rompió.
Dime, ¿a qué te refieres con dejar crecer? ¿Qué quieres decir?
Lo que
crecer,
pasó, o sea, lo dejó crecer, o sea, ¿qué está pasando hoy con el fenómeno del narcotráfico y la relación? Es que
parte
por lo cual se
Colombia
está sustentando el régimen de Maduro es porque
vecino,
tiene
no,
una fortaleza en los negocios ilícitos, donde sus militares están vinculados y hoy tiene una relación directa con el ELN que le da fuerza en la frontera. Haber negado ese hecho nos tiene hoy la mayor amenaza, eso no salió de la posibilidad.
Primero preguntarle a usted si usted cree que uno pudiera seguir, digamos, planteando la posibilidad de recibir un apoyo de un terrorista, dictador, de un tipo que está haciendo lo que está haciendo en el vecino país para el proceso de paz colombiano.
Sin duda no, o sea,
Al punto que en el gobierno pasado esa relación se acabó.
Se acabó.
No. Y ahora se profundizó y se tomó una decisión de profundizarlo. Lo otro es preguntarle a usted, ¿usted cree realmente, Diego, que es que el gobierno anterior es responsable de lo que Maduro está haciendo en la frontera?
Pues yo creo que el gobierno anterior se hizo el de la vista hacia un lado, miró hacia un lado, a pesar de lo que estaba sucediendo allí, porque con tal de garantizar el apoyo de Venezuela al acuerdo de paz, permitió que creciera la crisis humanitaria que allí sucedió, no puso las reglas claras frente al apoyo al ELN, no habló del tema de las relaciones con el ELN durante el proceso de acuerdo de paz, y hoy tenemos un ELN fortalecido en la frontera, y que desde ahí están planeando ataques hoy con las disidencias de la FARC a Colombia, porque él no dijo nada del gobierno anterior, con tal de justificar que no pasara nada con el acuerdo de paz con un garante como Venezuela.
Diana,
pero
claramente
ese garante se acabó, es que
claro,
ese
papel no existe, se acabó hace mucho tiempo,
digamos,
Diana.
Pero no sé, lo permitieron durante todo el proceso de la negociación.
Desde las posiciones ideológicas de cada uno, y por eso le daré la palabra a los analistas de la mesa y no a los políticos, porque el daño profundo que hacen, tengo que decírselos de verdad, el uno pues salvándole el pellejo a un gobierno y el otro hundiendo al anterior, pues a mí sí me parece que el análisis se trata es de mirar, o sea, ¿es posible sí o no pensar en una locura como la que, perdóneme, usted ha planteado, que es que deberíamos estar más bien acercándonos
No, ahí me malentendiste, no, y muy importante esa claridad. Yo en ningún momento, lo que digo es, las relaciones internacionales de Colombia estaban centradas en buscar apoyo, no del país vecino, sino de toda la cooperación internacional para la implementación del acuerdo de paz. No estoy hablando de la fase de negociación donde estuvieron como países garantes Cuba y Venezuela. Me refiero a todo el marco de cooperación internacional de las Naciones Unidas, lo que implicó el proceso de paz a nivel internacional. Y ahora está centrando sus esfuerzos en poder desestabilizar el régimen de Maduro a través del cerco diplomático. Lo que yo digo es, tumbar al régimen de Maduro es mucho más grande que lo que puede hacer hoy Colombia. Y Colombia, de alguna manera, está sola en ese empeño.
Y frente a eso,
y por eso
¿qué
yo
hace?
Creo que ese empeño, pues yo creo que debería, y eso es lo que me refería, yo creo que debería centrar sus esfuerzos diplomáticos en hacer algo que realmente pueda hacer, en hacer algo que en lo cual pueda tener éxito, que es congregar a la comunidad internacional en torno a lo que era la implementación del acuerdo.
Pero eso es lo que ha hecho con lo que hizo la convocatoria del sector diplomático, eso es lo que está haciendo con la TIAR, eso es lo que va a hacer el presidente en la Asamblea de las Naciones Unidas. Está movilizando para generar conciencia sobre el riesgo que existe y la amenaza a la seguridad, la paz y la convivencia de la región como le corresponde al país, sin propiciar una intervención militar, pero por supuesto tomando posiciones más fuertes, utilizando un instrumento como la TIAR a partir de la amenaza del video de Santrich y Márquez. Es que desde lo que denunció Semana es una amenaza a la seguridad nacional.
Diana, hay que hacer una distinción. Nosotros no podemos olvidar que quien solicita la intervención y la participación de Venezuela en la negociación realmente es las FARC. Las FARC creían que Venezuela les iba a garantizar mejores condiciones ante una situación crítica y que los iba a acompañar. Desde ese punto de vista, el gobierno de Venezuela le facilitó el trabajo al gobierno colombiano. Y pensar que Venezuela se hizo, Colombia se hizo el de la vista gorda, como se dice en términos eminentemente coloquiales, por cuenta de esta situación y facilitó la crisis humanitaria, yo creo que no es correcto y no tiene relación con la realidad. Igual argumento le podríamos entonces achacar a Chile como país facilitador o a Noruega como país garante de la negociación, que ellos por involucrarse directamente en papel de facilitador o garante para sacar adelante un acuerdo de paz, también tienen algún nivel de complicidad con los hechos críticos que se viven en Venezuela. Yo creo que eso no es correcto y no corresponde con la realidad. Ahora bien, yo creo que Colombia, con base en la decisión que tomó Juan Manuel Santos, que confirma el presidente Iván Duque, puede sacar otro tipo de estrategias, no para tumbar una situación y cambiarla de un día para otro, pero sí para liderar una coalición internacional. El Grupo de Lima, que ha sido criticado durante muchos años...
La política migratoria que este gobierno le ha dado continuidad a la política migratoria del anterior, porque fue un acierto. Y en buena hora se puede ver que hay políticas de Estado que superan pues las coyunturas de los gobiernos.
El tema migratorio y el tema internacional
que está acudiendo a generar ese consenso internacional. Lo hace con el Grupo de Lima, lo hace con ese instrumento de la TIAR, lo hace en la Asamblea General de la ONU, pero por supuesto...
Pero la fuente es el gobierno Santos, la fuente de esa política exterior.
Pero aquí lo que sucedió es que durante ese proceso se fortaleció el ELN allá y hoy tenemos un grupo que amenaza la seguridad nacional y con esta convocatoria que hace Márquez de unir las disidencias. Pues aquí, pero la preocupación, Diego, no es solo eso, tiene
que escuchar a Lewin, por favor, un segundito. Sí.
Pues, la verdad es que mientras el régimen de Maduro siga, cualquier banda criminal, básicamente, que llegue a Venezuela va a tener un espacio porque le conviene para mantener una gobernabilidad estrecha y difícil que tiene. Claro, somos los vecinos más importantes, tenemos unos problemas de guerrillas, bandas, paramilitares, etcétera, pues que naturalmente van a llegar a Venezuela. Hay casi una tendencia natural de cualquier banda venezolana a tratar de conectar con Venezuela porque hay una serie de riquezas. Pero tampoco es ese la única fuente, digamos, de estabilidad de Nicolás Maduro. Mientras tenga los ingresos del petróleo, mientras tenga el acceso a los mercados chino y ruso, ahí va a estar. Entonces, parte de lo que creo que hay que hacer es plantear una estrategia en que, claro, hay que tratar de facilitar las condiciones que se puedan dar, ¿no?, con estas alianzas internacionales y demás para que haya un cambio en Venezuela, pero tenemos que mantener una estrategia, si se quiere llamar así, de contención, de convivencia a las malas. Si uno quiere, hay un vecino ruidoso al lado, pero a veces la policía no hay manera de que lo calle, toca vivir con eso.
Nos vamos a Noticia Deportiva, ya regresamos.